Buen día, gracias por escucharme. Espero que lo que van a oír sea de beneficio para sus vidas espirituales. Deseo que Dios les esté bendiciendo y que les bendiga siempre. En esta ocasión voy a presentar un estudio acerca de nuestros hermanos liberales. Y el estudio está titulado Toleremos las prácticas de los hermanos liberales. Por favor, permítanme esta ironía. Razones por las que deberíamos tolerar las prácticas de nuestros hermanos liberales y pasar por alto el hecho de que ellos tengan la comida en la propiedad de la iglesia como una práctica, que usen la ofrenda para sostener instituciones de benevolencia y participar con ellos en sus mega conferencias. Si usted no se identifica o simpatiza con esto, es catalogado anti. La razón uno es el amor. Creo que es la razón más fuerte. Debemos amarles y por ello es mejor participar con ellos. De esa manera se practica el amor en la mayoría de las situaciones que conocemos. Ejemplo, una madre que ve a su hijo desviándose y no lo corrige. Por amor, ¿verdad? Un amigo que es padre de familia y no es responsable en casa porque no provee para los suyos lo necesario. No hay que decirle nada para que no se sienta y sienta que no le amamos. Un testigo de Jehová o un católico que llegan a nuestra puerta a enseñarnos acerca de su falsa doctrina. No hay que ayudarles a comprender que están errados porque les amamos. Así que esta clase de amor es lo que se acostumbra. ¿Por qué tiene que ser la acepción con nuestros hermanos liberales? Razón 2. La comunión. Esto también es muy importante. Es otra buena razón por la que debemos de tolerar las prácticas de nuestros hermanos liberales. Ellos son tan amables que nos invitan a tener comunión con ellos. Demuestran su amor para con nosotros, dejándonos participar de su pan y sal, y también de su compañía. Aunque sepan que no creemos como ellos, muchos nos invitan a su comunión social y se ve tan espiritual aquello. Pero evitemos tratar con ellos asuntos de la verdad bíblica, no sería muy decoroso y atentaría contra esa comunión. Razón número 3 y la última, la unidad. Esta es la más preciosa de todas, aunque no la más fuerte. La unidad, hasta decirlo, se oye como un canto. ¿Por qué no unirnos a pesar de las diferencias? ¿Qué no debemos pensar lo mejor de nuestros hermanos y estimarlos como mejores a nosotros? Si nos desunimos argumentando que ellos están mal, ¿qué no estamos siendo presuntuosos y teniendo un alto concepto de nosotros mismos, más del que debiéramos? Hay que buscar la unidad. Para encontrarla tenemos que aceptar y tenemos que ser flexibles con lo que ellos creen. ¿Por qué no unirnos con nuestras separaciones? Es como usar defectos para sacar una gran ventaja. ¿Qué no? Así que el amor, la comunión y la unidad es una bandera de tres colores con la que liberales y antis debiéramos de marchar. ¿No se le hace esto bonito? Algo nunca visto. Imagine el impacto con la sociedad en la que vivimos. Una iglesia que no se anda fijando en pequeñeces de doctrina surgirá. Si practicamos las tres cosas para nuestra alianza, amor, comunión y unidad, así es, como la iglesia gloriosa del Señor que nosotros queremos ver. Dejando la ironía a un lado, hermanos, yo quiero hablarles acerca del respeto a Dios. ¿Quiénes le respetan? El amor. El amor fue practicado por nuestro Señor Jesucristo en toda su vida, como su Padre amó al mundo realmente y lo ama todavía. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El amor que Cristo demostró vino y enseñó a los hombres el camino al cielo, camino imposible si no se caminaba con él. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no viene por mí. Juan 14:6. El amor de nuestro Salvador no fue como el del mundo, sino que fue un amor verdadero. Dice el léxico Vine acerca del amor, pues que es derivado de ágape, en una de sus derivaciones, y el amor cristiano tiene a Dios como su principal objeto y se expresa ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos. Usted puede leer Juan 14, en el versículo 15, en el versículo 21, en el versículo 23 también, y también Juan 15, en el versículo 10, primera de Juan 2:5, primera de Juan 5:3, y segunda de Juan 6. El amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es un impulso que provenga de los sentimientos. No siempre concuerda con la general inclinación de los sentimientos. El amor busca el bien de todos, Romanos 15:2, y no busca el mal de nadie, Romanos 13, del 8 al 10. El amor busca la oportunidad de hacer el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Quiero compartir con usted, amable oyente, unas anécdotas de amor. Esta primera anécdota se llama Una cosa más. Conocí a un hombre pobre que en cierto día atendió con amor a otro que quería andar con él para vivir en su casa. El primero le dijo al segundo que debía de hacer algunas cosas para lograr su objetivo. El segundo asintió y dijo, ya hice todo al pie de la letra, ¿ahora podré vivir en tu casa? El primero le dijo, es cierto, todo lo has hecho bien, pero quiero algo más. Deja todo lo que tienes ahora y podrás vivir conmigo. El segundo hombre no aceptó esta condición, porque se le hacía mejor lo que él tenía que lo que aquel pobre le ofrecía. Una cosa le faltaba para lograr su propósito, pero no le dio más importancia que lo que él creía era mejor. Es fácil pensar del hombre pobre como exigente, falto de consideración y falto de amor. ¿Qué haría usted en situación igual? ¿Aceptaría o rechazaría a quien no quiere hacer una cosa más por estar con usted? ¿Qué haría? Medítelo, medítelo por favor. La otra anécdota que quiero traer a ustedes, amados hermanos, es acerca de el amigo. En una ocasión, un amigo estaba con todos sus amigos y amigas, y estos en su mayoría eran tenidos como malos e indeseables. Les gustaba reunirse en lugares públicos o en el campo para compartir palabras. Mi amigo pasaba demasiado tiempo con aquellos. Había un desgaste físico fuerte, casi no dormía ni comía. Parecía como si estuviera enviciado en estar, hable y hable con los que se juntaban con él. Su familia lo extrañaban y no podrían aceptar que estuviera desgastando su vida de esa forma. Así que viniendo a donde él estaba rodeado de sus amigos y amigas, le enviaron un mensaje. Queremos verte, por lo tanto ven. Él no aceptó ir. Al contrario, declaró públicamente que le importaba más aquellos que estaban con él que los que no, aunque fuese su familia. ¿Qué pensaríamos de ese amigo? ¿Qué hace menos a su familia y se junta con malos e indeseables? Pensaríamos que es mal hijo, mal hermano y quizás hasta mal amigo, porque no hace como la mayoría y parece actuar sin sensatez. La tercera anécdota, amado hermano, acerca de el hermano enojón. Un hermano que se disgustaba por los errores que causaban los inestables, un día vio que su hermano actuaba hipócritamente, porque debiendo juntarse con dos grupos que no se caían bien, se juntaba con uno cuando el otro no le veía, y con el otro cuando el uno no le veía, y compañeros de él hacían lo mismo. Al parecer lo único que trataban era de evitar disgusto entre ambos grupos. Por eso se hacían pasar por amigos de uno mientras el otro no estaba, y viceversa. El hermano que se enojaba reprendió con dureza a su hermano porque no le gustó lo que estaba haciendo y se le hacía condenable. ¿Acaso no es esta la conducta de los que no toleran los errores de los liberales? Parece que no aman a sus hermanos. Quiero que pongan atención especial a la explicación de estas tres anécdotas. Primeramente, la explicación de una cosa más. El nombre de quien atendió al que quería vivir en su casa se llama Jesús. El que quería vivir con él era el joven rico. Usted puede leer esta historia en Marcos 10, del 17 al 23. En ese encuentro dice la Escritura que Jesús le amó. y por ese amor le dijo lo que tenía que corregir. Si el joven se hubiera corregido, iría al cielo y viviría en la casa de Dios por siempre. El joven pensaba que todo lo necesario para ir al cielo ya lo había hecho y que no necesitaba de nada más. Realmente nosotros podemos ver que este joven estaba perdido y que no entraría al reino de Dios. ¿No es la misma situación de los hermanos liberales? Ellos creen estar bien con Dios porque adoran a Dios ofreciendo 5 actos de adoración. Enseñan que para venir a Cristo se necesitan 5 pasos. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. ¿Les falta algo? Ellos creen que vivirán con Dios siempre si usan la ofrenda para cosas mejores que las que están en la Biblia. Sí, como práctica de la iglesia, anuncian y promueven la comida en el edificio. Y si tienen cada día más megaconferencias para juntar miles de personas como lo hacen los de las otras iglesias, o sea, las organizaciones denominacionales, para ellos es mejor. ¿Es bíblico lo que han arreglado? ¿Es bíblico lo que están agregando? ¿Deben de dejarlo o deben de continuar con ello? La explicación del amigo, la anécdota del amigo, el que se hacía acompañar mayormente de malos e indeseables, se llamaba Jesús el Señor también, y anduvo enseñando su palabra, y los que querían aprender más y seguirle estaban con él, pero su madre y sus hermanos no eran de aquel grupo. Ellos creían que Jesús estaba demente al hacer el trabajo que debía de hacer. El Señor Jesús amaba a su familia, y ese amor lo llevó a despreciarlos públicamente. Vea o escuche esta escritura, por favor. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Él respondió diciendo, «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, «He aquí, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Marcos 3, del 31 al 35. ¿Amaba Jesús a su madre? ¿Amaba Jesús a sus hermanos? ¿Quería lo mejor para ellos? ¿Sí o no? Contéstese esta pregunta. ¿Sí o no? ¿Lo que hizo el Señor era para ayudarles o para perjudicarles? Nuestros hermanos liberales deben de entender que están alejados de Dios. Y si nosotros tenemos contacto con ellos, ese debe de ser nuestro objetivo. ¿Les amamos? Hagamos como Jesús hizo. ¿No les amamos? Hagamos como hemos aprendido del mundo y aún de los religiosos. Hay una tercera anécdota que voy a explicar, y esta es la del hermano enojón. El que se disgustó por la forma hipócrita de su hermano es el apóstol Pablo. El que andaba actuando con doble ánimo es el apóstol Pedro. ¿Por qué Pablo lo reprendió? ¿Por qué Pablo lo reprendió duramente? Porque su actitud era condenable. Vea o escuche lo siguiente, por favor, Gálatas 2, del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?». La actitud de Pedro era incorrecta. La actitud de Pedro era hipócrita. Y por esa actitud incorrecta había arrastrado ya a algunos judíos y aún a Bernabé, reconocido en las Sagradas Escrituras como varón justo. Así de que era necesario reprenderle duramente. ¿Amaba Pablo a Pedro?, preguntó. ¿O le tenía odio? ¿Quería a Pablo que su hermano Pedro se salvara? ¿O quería que se condenara? Medite, y usted mismo contéstese estas preguntas dentro de su mente. Quiero hablarle de la comunión también, así como le he hablado del amor. La comunión, amados hermanos, viene de una palabra griega que se pronuncia koinonía, y eso es tener en común, compañerismo, comunión, y da a ver la parte que uno tiene en cualquier cosa, participación, un compañerismo reconocido y gozado, según el léxico Vine. Común, unión, son dos palabras que componen la palabra comunión. Se usa de las experiencias, se usa de los intereses comunes de los cristianos, como dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Compañerismo, reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gálatas 2:9. Participación. Una participación en todas las cosas escritas por Dios en el conocimiento del Hijo de Dios, según lo que dice 1 a los Corintios capítulo 1, versículo 9 y 10. El tener las cosas en común es logrado por el respeto a Dios en la observación de su palabra. De otra forma, no hay común unión entre hermanos. La comunión es en la predicación del Evangelio, la práctica de actos como la oración, la observación de la cena, la observación de la palabra, etc. No se debe de creer que la comunión depende de una cosa, porque creo que participamos de muchas cosas por igual, pero si una fuera la que nos divide, se pierde la comunión. La falta de comunión, realmente, por causa del liberalismo, son muchas las cosas que no permiten una comunión. Ejemplos: el mal uso de la ofrenda, el socialismo como acto de la iglesia, el institucionalismo y el centralismo, el liderazgo errado, por ejemplo, un anciano sobre dos o más iglesias, y su hambre de parecerse cada vez más al mundo de las denominaciones, nos apartan de esa comunión. Claro, debemos de procurar la búsqueda, o debemos de procurar la comunión, y entramos a la búsqueda de la comunión. El Señor Jesús buscó la comunión con todos. La forma de hacerlo era invitándolos a observar la palabra de Dios. De otra forma eran desechados. El que en él cree, dice la Sagrada Escritura, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Según Juan capítulo 3, versículos del 18 al 20. Y dice la Sagrada Escritura, Jesús nuestro Señor oró por la unidad, ahora hablando de la unidad. Tenemos que conservar la unidad y buscar la unidad divina. La unidad, nuestro Señor Jesús la procuró en Juan 17, del 6 al 8, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Se fija? La palabra de Dios es la forma de unir a los discípulos de Cristo, y no solamente a ellos entre sí, sino que algo más grande ocurre cuando la palabra de Dios es observada. En Juan 17, del 17 al 21, dice el Señor Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad bíblica, la unidad que el Señor buscó y que oró por ella, es la unidad que nos une unos con otros y con Dios. Y esa unidad es solamente respetando, observando la palabra de Dios. La unidad no es posible si se falta a la palabra de Dios. En 1 Corintios 1:10 dijo el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¡Qué caray, hermanos! 1 Corintios 4:6 todavía. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Cuando la voluntad de Dios estemos uno, en una misma mente y en un mismo parecer, ¿en qué aspecto? En el aspecto espiritual, amado. Nosotros podemos ser uno en el aspecto espiritual, y comprobado y corroborado está. Podemos viajar de aquí a China, y si encontramos personas que están respetando la palabra de Dios, son nuestros hermanos en Cristo. Pero así como encontramos hermanos que respetan la palabra de Dios, encontramos a otros que se salen de la palabra de Dios, y tenemos que llamarle la atención por ello. Si ellos están diciéndose que son nuestros hermanos en Cristo, les amamos y queremos que ellos realmente lo sean y que no se vayan a perder. Porque cuando nosotros erramos, queremos que alguien nos corrija. Es la voluntad de Dios que todos estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que estemos perfectamente unidos. Nuestro Señor Jesucristo en la oración dijo: como tú, oh Padre, en mí y como yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros. ¿Por qué? Por la palabra que tú me diste, Padre, y que yo les he dado, y que ellos la han guardado. ¿Se fija? Cuando vemos que alguien no está guardando la palabra de Dios, indudablemente que es algo preocupante, y debiéramos de pensar, ¿qué va a ser de esas personas en el día del juicio final? El respeto a Dios debe de tener su origen en la palabra. De otra forma podemos engañarnos de estar respetando a Dios siguiendo añadiduras humanas. El uso de la ofrenda para sostener instituciones humanas no son observadas en la Biblia. El tener un acto de la iglesia como el comer en el edificio, el buscar la fama mundial como los sectarios con las mega conferencias, etcétera, etcétera. ¡Dios no mandó eso! Ni fue practicado por los hermanos primitivos. ¿Se le olvidó a Dios mandar eso? ¿O se le pasó a nuestros hermanos hacerlo? ¡Claro que no! Usted y yo sabemos que no. ¿O tiene usted dudas? Yo no tengo dudas. Son cosas que no forman parte del plan divino para que gente venga a la salvación. Son rudimentos del mundo y no tienen ningún valor contra el pecado. Mire lo que dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahora vea el versículo 23 de ahí mismo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, estos versículos nos están enseñando que nos fijemos de no estar apoyando añadiduras humanas que es de acuerdo a los rudimentos del mundo. Y también nos previene, amados hermanos y amigos, de cosas que parecen muy bonitas y que tienen reputación de cierta piedad, pero el apóstol dice claramente no tiene ningún valor en contra del pecado. ¿Por qué? Porque no es mandamiento de Dios, porque no son mandamientos de Dios, son prácticas de los hombres que han añadido y que quieren hacer parecer como si fueran enseñanzas divinas. Y no es así. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, pero no son cosas de Dios. No sirven para la salvación, no sirven para perdonar el pecado. Así de que podemos notar que muchas veces hace falta considerar detenidamente el amor. Muchas veces hace falta considerar detenidamente la comunión. Y muchas veces hace falta observar detenidamente la unidad, practicados en la Biblia, para aprender del deber que tenemos hacia liberales y otros que se salen de las Escrituras. Aprendamos qué nos manda Dios y de esa forma rechazaremos el error. Aprendamos lo que debemos de practicar y no estemos ciegos pensando que amamos a alguien teniendo un comportamiento cómodo, un comportamiento hipócrita o cobarde ante aquellos que necesitan hacer correcciones para no condenarse. La ignorancia en el estudio consciente de la Biblia conlleva a tener ideas equivocadas de lo que agrada a Dios y lo que le es abominación. Recordemos casos como el de Nadab y Abiú, el Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, que por simplemente cambiar el fuego fueron destruidos. O el caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, que por solo extraer dinero del que habían propuesto a Dios, fueron muertos instantáneamente. Créanme, estos casos fueron registrados para usted y para mí, para que no cometamos las mismas fallas. Hechos 5:11 dice claramente, vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así de que haciendo un análisis pequeño y breve, preguntémonos otra vez, ¿quiénes respetan a Dios? ¿Los que añaden a su palabra usando métodos no mandados por Dios para crecer? ¿O los que aferrándose a las escrituras se oponen al uso equivocado de la ofrenda? ¿Reprueban el acto de comer en el edificio de la iglesia como acto de la misma? ¿Y está en contra de instituciones humanas que sean consideradas como de la iglesia, etcétera? A esto se les llama antis, así se les llama, de forma burlesca y cruel, a aquellos que no están de acuerdo con lo dicho. Deberían de ser honestos y decir, ¿anti qué? Deberían de ser honestos, como ya se ha escrito anteriormente, decir anti el mal uso de la ofrenda. Decir anti instituciones humanas de benevolencia como obra de la iglesia, decir anti un anciano viendo por dos o más iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia dice para qué es la ofrenda. En cuanto al oficio de ancianos, también nos dice claramente cómo es y también nos dice cómo manejar el aspecto de la benevolencia. Y de todo esto, hermanos, sacamos una conclusión. No tenemos que inventar lo que Dios ya fijó. Si usted ama a Dios, usted respeta a Dios. Si usted no ama a Dios, usted fácilmente se dejará llevar por las enseñanzas de los hombres que son de acuerdo a la corriente del mundo. Nuestros amados hermanos liberales, por haberse liberado de mandamientos como el uso de la ofrenda, cada vez más van liberándose de otras cosas, a tal grado de que en la actualidad se conocen hermanos liberales que un anciano está supervisando a dos o más iglesias. Que en la actualidad se conocen hermanos liberales que creen que la mujer debe predicar en el púlpito en frente de la asamblea. Otras cosas que pudiéramos señalar han sido presa fácil los hermanos liberales, porque habiéndose salido de las Sagradas Escrituras en un punto, no tienen autoridad para parar todo lo que esto trae. Cuando uno peca y no reconoce el pecado, cada vez se va haciendo más y más fácil para pecar y pecar. Y un pecado va a llevar a otro. Si usted ama a estos hermanos como yo los amo, usted no tendrá reparo en tratar de ubicarlos, para que así como Juan el Bautista se atrevió a señalar el pecado para que enderezaran sus caminos, Y nuestro Señor Jesucristo se atrevió aún, aparentemente, a despreciar a su madre y a sus hermanos, y el apóstol Pablo a su hermano Pedro. Nosotros también, por amor a las almas, aunque tengamos temor de que se hagan nuestros enemigos, hablemos con nuestros hermanos liberales de estas cosas, por amor a sus almas. Recordemos el significado del amor, según la definición del léxico Blaine. La definición del amor no es un acto emocional, sino que más bien es un acto que busca el beneficio de todos. Muchas veces nosotros actuamos con el amor, como lo decía yo en la ironía, como lo hace el mundo, como lo practica el mundo. Que nosotros no caigamos en esa trampa. Les amo en Cristo, me da mucho gusto poderles servir de esta manera y espero que muchos escuchen este estudio. Que Dios les bendiga y gracias por su fina atención.